Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este lunes, por comenzar la semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están escuchando en esta mañana de lunes. Un lunes precioso, aunque llovió un poquitico temprano, pero es lunes, los chicos de vacaciones, un tráfico espectacular, buenísimo. Sí. Ay, deberían estar de vacaciones, aunque yo llore un poquito, deberían estar de vacaciones muchísimo tiempo más.
Ay, Dios mío, no, niña, eso trae otros rollos.
Por supuesto, ¿me lo preguntas o me lo dices?
Sí, bueno, mija, todas las que hemos tenido niños hemos pasado por eso. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, descansada. Este fin de semana ha sido para tranquilidad, paz y descanso.
Ah, mira.
Qué bueno. Qué bueno.
Así que vengo para comerme esta semana.
No cocinaste, por supuesto.
Ay, estás loca.
Di cómo el programa en Cuba, tú estás loco.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestra productora Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, le acaban de preguntar a Vicky si ella cocinó. Y Vicky dice que no. Pero quizás la entrevista que vamos a tener en el día de hoy te inspire a cocinar.
Niña, ¿verdad que tú eres optimista? A ella no le inspira nada que tenga que ver con la
cocina.
Vamos
a tener esperanza. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar con Verónica Cervera. Ella es la autora de un libro de cocina lindísimo que se llama La Cocina Cubana de Vero. Buenos días. Buenos días, Vero, ¿está en línea?
Sí, aquí estoy.
Ah, hola.
Despertando.
Sí, es tempranito, es muy, muy temprano. En La Cocina Cubana de Vero, es un libro de recetas. ¿Qué te inspiró a escribir este libro?
Pues las ganas, por un lado las ganas de revivir un poco la cocina cubana, donde tantas cosas se han perdido en los últimos 50 años, y por el otro la pasión de una amiga, Zoe Plasencia, que es fan del blog y ella fue la que coordinó todo para que este libro fuera posible y estuvo insistiendo todo el tiempo en que sí iba a salir y que sí iba a salir, aunque publicar un libro por estos días es algo tan difícil, y ella lo consiguió.
Porque la cocina de Vero es el blog tuyo, ¿verdad?
Sí, el blog es lacocinadevero.com, pero el libro es solo de comida cubana.
Sí, se llama La Cocina Cubana de Vero.
Vero, yo te quería preguntar una cosa. Esta cosa tuya de cocinar, de llevar un blog, de hacer un libro, ¿no será la revancha contra el periodo especial y las cosas que tuvimos que comer?
Bueno, un poco también. Me decía una amiga que era una venganza muy dulce contra todo eso.
Es que de verdad...
Se pasó mucho.
Niña, yo creo que también haría falta que hicieran un
Ay,
libro.
No.
Sí, sobre todo lo que no, la mujer cubana cocinó en el periodo especial, para que vean lo creativa que somos.
Sí, eso se lo dejo a los académicos.
Sí, es más importante, claro.
Sí, yo no quisiera ver ese libro de recetas, yo no creo que yo lo quisiera ver.
Verónica, en tu libro tuvieron la idea de incluir los platos favoritos de personalidades del exilio cubano como Paquito de Rivera, Carlos Alberto Montaner, Zoe Plasencia, Boris Larramendi y el resto de los invitados. ¿Cómo fue este proceso si ellos, bueno, no cocinan como tú?
Bueno, no creas que hay muchos cocineros escondidos por ahí.
Sí.
En el caso de Carlos Alberto Montaner, la receta que tenemos es el picadillo, que él lo hace su esposa y es famosísimo. Y es el plato preferido de Carlos Alberto. Está Bilio Esteves, que hizo el rabo encendido, que yo nunca había comido. Y por fin me decidí a probarlo porque el olor era lo más divino del mundo y me convertí ahora en fan número uno del rabo encendido. Paquito comparte también su receta preferida, que es sencilla como él, arroz con frijoles y sabroso como su música. Tenemos a Charín, la bailarina, que hizo un puré de malanga con calabaza que le hacía su mamá cuando era chiquita y nos cuenta sus recuerdos. También Tony Oliva, el pelotero, me ha dado su receta de boniatos fritos, que tienen un secreto que, bueno, tiene que verlo en el libro. Y a ver, ¿quién más teníamos por ahí?
Boris Larramendi, que hizo.
Ah, Boris hizo el batido de mamey, que es increíble, pero bueno, ahí Boris nos cuenta su experiencia con las frutas en La Habana, que es muy diferente a la mía, que soy de un pueblo pequeño del interior, donde si algo no nos faltaban era frutas, pero él vino a probar un mango a los 20 años y el batido de mamey, bastante grandecito también, y es su preferido.
En tu libro tú pones recetas de tu niñez, otras que reconstruiste con la ayuda de estas personas famosas, ¿no? Y dice que también a través de investigaciones culinarias. Háblame un poco de la investigación culinaria. ¿Cómo se hace una investigación culinaria? Eso suena divino.
Bueno, he estado mirando en libros viejos de cocina cubana. Una amiga me facilitó un ejemplar de libros de Nincha Villapor de los años 50, de un libro de la edición de Cocina al Minuto de 1956, y las recetas de Nincha son bastante diferentes a las que nosotros conocimos ya en el periodo revolucionario. Después he investigado también online. La colección de la Universidad de Miami tiene libros disponibles online con recetas antiquísimas de la cocina cubana. No sé si han oído hablar del recetario del cocinero cubano y español, que es una maravilla y se puede consultar ahí. Y bueno, también he visto algunos libros o publicaciones de la Cuba actual. María Antonia de Cuba Material me facilitó también copias de recetas de Nixa de los años 50 que llegaban por correo a su casa, como si fuera un blog actual, ¿no? Con una carta de Nixa dedicada y todo, y también algunas marcas como Fritter Iron, que como decimos en Cuba, tenía publicaciones con cocineras cubanas que salían menús semanales, y la verdad que lo que te encuentras ahí es una maravilla, y te das cuenta de todo lo que se perdió, y me apasionó y buscar en esas raíces y a partir de ellas construir también mis propias recetas.
Y después ponerlas a prueba, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Todo en este libro está probado, cocinado en esta casa.
Nadie se va a envenenar, Verónica.
No, porque tú
como
tienes
todo
que saber.
El blog, yo siempre cocino todo, lo pruebo. Si no sale, nunca va a llegar ni al blog ni al libro. Requiere otra prueba.
Vero, yo te quería preguntar, cuando la gente emigra, ¿no?, a otro país, debido a que hay ingredientes que faltan o es difícil encontrarlos, las recetas cambian o se crean nuevos platos. A mí, por ejemplo, me han dicho siempre, y quizás estoy equivocada, que algo como el arroz imperial, que el arroz imperial es de acá, que es de Miami. ¿Eso es correcto? ¿Y tienes otras recetas que sean recetas más del exilio que de Cuba per se?
Bueno, el arroz imperial se hacía siempre en mi casa en Cuba.
Ah, sí.
Y nosotros no teníamos familia aquí ni nada. A lo mejor es más popular acá, es muy difícil tal vez hacer un arroz imperial en Cuba. Yo tengo un primo que vino hace pocos meses y me dice que él solo ha comido pechuga de pollo dos veces en su vida y tiene 20 años. Entonces, Imagínate.
Pero que los pollos en Cuba los no tienen pechuga, ¿eh?
Dice que ya se ríen de que los pollos son impedidos físicos.
Ay, Dios.
Sí, porque le falta siempre una pata. Y cuando
y llega, bueno.
No, aquí le falta la pechuga este. No, y no, no tienen pechuga.
Y cuando llega una pechuga, ajá, esa pechuga se divide en 103 pedazos. Imagínate. Nadie se empata con una pechuga.
Es muy difícil. Es que el arroz imperial lleva muchos ingredientes que en Cuba faltan y están los claro. venden por divisas, y hacer un arroz imperial se hace para una cosa súper especial, uh-huh, una boda, uh-huh, unos 15, uh-huh, pero de ahí no pasa.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, otras recetas como la croqueta preparada, por ejemplo, en Cuba, nunca la vi. Le he preguntado a los más viejos y me dicen que servían una croqueta con galletitas, jamón, queso, aceituna, pepinillos, y que eso le decían croqueta preparada, pero acá sabes que lo preparan como un sándwich cubano, pero con croqueta dentro y hasta lo meten en la plancha y todo.
Sí.
También otro sándwich que es lo más cubano, que muchos recordarán, el sándwich cubano, que es súper popular. Pues el origen se disputa entre Tampa y Miami. Uh-huh. Y bueno, la diferencia es que en Tampa le ponen salami, en Miami no. Pero nunca vi un sándwich cubano en Cuba.
No,
con tampoco.
Salami. No. En Cuba era un sándwich y ya, se acabó.
Pero le ponían así lechón también.
Se le ponía pavo, uh-huh, también.
O se hacía pavo. Solamente, sí, se hacía solamente, sí, se un sándwich de lechón, punto. Tú no le echabas más nada.
No, si acaso, yo vi el sándwich de lechón y el sándwich de jamón y queso, pero ponerle lechón más al nada. De jamón y queso, y eso no.
Bueno,
yo
me parece que es un poquito más vieja que todos ustedes.
Ay. Sí, sí, seguro.
Yo la ni sinvergüenza. y se le ponía así lechón, jamón. Y había veces que se ponía hasta pavo. Lo que había pasa es que había que le decían medianoche.
Ajá. Es que Verónica y yo somos de la zafra del 70.
Mira, yo vine a volver a una cosa que le vi yo comer a mi madre. Y después yo pensaba, ay, esto será americano, será cubano. El que se le echa queso, crema y fresa, el Elena Ruth.
Elena Ruth.
Ajá. Se hacían en la cafetería al lado del cine Riviera. Y eso, yo no sé si porque era Rus, lo suspendieron. ¡Más nunca se comió un Elena Rus!
No, quizás no había pavo, no había la mermelada esa. Y
para mí fue, además de todo, es el apellido.
Bueno, hay quien dice que quien le pone Rus, Ruth, y sí, dice que ha sido pues la forma de mantenerlo sin mencionar a la familia.
Sí. Sin mencionar al clan.
Ajá, y entonces, bueno, también ese se comía.
Claro. Sí. Verónica Cervera, ¿cocinar bien es un don o una pasión?
Un poquito de las dos cosas. Te tiene que gustar, porque si no es como acá nuestra amiga que no vas a entrar a la cocina. Pero también aprendes. Yo tengo amigas que me dicen que se les quemaba hasta el agua y ahora cocinan riquísimo. Y bueno, he tenido el placer de enseñarlas o guiarlas un poco con el blog. Y nada, es constancia también, como todo en la vida.
Y yo creo que si una receta está bien escrita, la puede hacer todo el mundo.
Cualquiera.
Sí, claro. Yo muchas veces le dejo a mi esposo una receta de un libro que quiero hacer para la cena y él se fija por las instrucciones y la prepara y listo, ¿no? Claro, es tan difícil.
Si la receta está bien presentada y clarita. Es que, Víctor, Vicky, si esto es radio, ves. Esto es radio. Y Vicky está moviendo la cabeza de lado
como
a lado.
Si fuera
no,
una campana.
Tú
sí.
Sabes cómo, cómo
hay
yo.
Hay que tener eso de que le guste a uno la cocina.
Oye, a veces no. Uno cocina uno por necesidad, no porque le guste, sino por necesidad, no, porque hay que alimentar a la familia.
Sí, pero hay personas que aunque cocinen por necesidad, cuando se enfrentan a un plato, dime tú que eres especialista científica en eso, cuando se enfrentan a un plato, hasta le ponen un poquito especial de él, un toquecito.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
No. Entonces, cuando hay una persona que es como yo, que es recita, que yo como de todo cuando la gente lo hace, a mí de verdad, caballero, no me queda nada bien.
Eso es que tú te lo has puesto en la cabeza. Yo aprendí a cocinar con el libro de Nixa Villapol. Jamás había entrado a la cocina de mi casa a no ser a comer. Me vi en una necesidad imperiosa. Mi abuelita enfermó y yo tuve que aprender a cocinar con un libro de cocina. Al principio me fue muy mal. Después aprendí y para mí la cocina, a mí me encanta cocinar, así que no hay problema con eso.
Verónica, en tu libro, porque parte de la cocina no es solamente el sabor, es lo visual, ver un plato presentado bonito. Tú también incluyes fotos para que la gente vea cómo presentarlo bonito.
Sí, todas las recetas del libro tienen fotos.
Bueno, la de la portada se ve riquísima, dan unas ganas de ir a almorzar.
Bueno, la de la portada tiene 4 recetas que aparecen en el libro. El arroz blanco, que es simple, pero hay quien no lo sabe hacer. Sí. El potaje de frijoles negros, los tostones y la ropa vieja.
Ay, qué rico.
Tengo hambre ya.
Y otra cosa también con la cocina es que ahora con las mujeres trabajando, bueno, desde hace mucho tiempo con las mujeres trabajando, la gente busca maneras de hacer las recetas de maneras más sencillas, a veces quizás usando los frijoles en lata. ¿Tú estás tomando eso en consideración o tus recetas son más tradicionales como lo hacían nuestras abuelitas que quizás estaban en casa todo el día?
No, todo está hecho desde cero, pero son recetas muy prácticas porque yo en mi vida personal soy una persona requete práctica, a veces me paso y bueno, también a veces hago frijoles de lata y lo uso en ensaladas o como potaje o para el congrí, pero me gusta todo hecho desde cero y que tenga la menor cantidad de conservantes posible.
Claro. Ven acá, y tú has buscado de las influencias que, como tú decías, bueno, vinimos los cubanos acá al exilio y entonces aquí se ha influenciado mucho, pero y aquellos que llegaron a Cuba dentro de la comida que llevaron, por ejemplo, los esclavos, porque tú, en lo que yo estuve leyendo sobre tu blog y eso, hablan de la canchánchara, que todo el mundo dice que es un preparado mambí, pero tú sabes que yo una vez leí, no sé si fue de Lidia Cabrera, algo que es muy parecido a la canchánchara, que se llama el chequeté.
Ah, mira, ese no lo conocía. ¿Y es también con miel?
Con miel y limón y se le echa un poquitico de ron y todo lo mismo.
Sí, bueno, en la parte de las carnes, tengo las recetas de tasajo con boniato, que es una combinación que siempre he leído que cocinaban los esclavos en Cuba y que había hasta dueños que les encantaba, pero que querían que se lo hicieran cuando no tenían visita para que sus amigos no vieran que ellos estaban comiendo la comida de los esclavos, y ese es uno de mis platos preferidos de toda la vida. Yo lo pedía siempre en el Versailles porque es un poco difícil de hacer si lleva tiempo. Lleva bastante tiempo, pero ya ahí no lo hacen y bueno, pues ahora lo hago en casa.
Y pensar que en Cuba ahora cualquiera se muere por comerse un plato de un esclavo.
No, lo mismo con el bacalao. El bacalao y el tasajo, como se conservaban en Salazón, eran muy comunes para alimentar a los esclavos porque duraban muchísimo tiempo y era barato. Y ahora, pues, ahora no, hace años que desaparecieron los dos de la alacena cubana.
Bueno, Vero, te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy. Ya se nos acabó la media hora, ya nos vamos con hambre.
Pues bueno, hasta a mí me ha dado hambre, no he desayunado todavía.
Bueno, pues ve a hacerte tu cafecito, tu desayuno, disfrutar tu mañana y de nuevo gracias por estar acá para compartir.
Oye, muchísimas gracias a ustedes y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los oyentes y para ustedes, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a ti. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Thank you. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la escritora francesa Françoise Sagan, que dijo: cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse mutuamente. Cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse mutuamente. ¿Qué creen ustedes de eso?
Bueno, me he quedado callada.
Tilda pone cara de... Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Buenos días.
Buenos días, Hilda, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Cuba, buenos días a ustedes. Como con hambre.
¿Verdad?
Receta, sí.
Sí.
El sándwich cubano no lleva pavo.
No, yo jamás he visto un sándwich cubano.
¿Y cuál
con
es
pavo
entonces? ¿La medianoche?
Tampoco.
No, jamón, no sé. Queso y pierna.
No, hay uno que lleva pavo, Hilda.
El Elena Ruz.
No, no. Y también un sándwich, yo me acuerdo.
Uno no, que hacen aquí que se llama Sándwich Miami.
No. Jamás he visto, no, tampoco no, 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 no he visto un sándwich Miami.
No, en Cuba no le ponían pavo a eso, ¿no? No, no.
Mira, el único sándwich, el primer sándwich cubano que yo comí fue, o sea, el sándwich cubano llega a Puerto Rico por los cubanos que emigran en la década del, a principios de los 60. Y el cubano que se hacía en Puerto Rico era jamón, pierna, queso suizo y picos
y mostaza.
Eso es lo que llegó a, por lo menos allá. Yo creo que ese es el que lo mismo que hay acá.
Ese es el sándwich cubano.
Uh-huh, riquísimo.
Únicamente que tú llegaras a Carmelo o a ciertos lados como la Casa Potín y le dijeras: hazme un sándwich en pan de medianoche y ponme nada más que pavo y queso. Entonces te lo hacía.
Sí, pero
hacía
eso
lo
no
que tú querías, claro, pero no llevaba, no eran riquísimos. Aquí lo hacen muy bueno también. Muy, muy sabroso el sándwich cubano. Aquí hay uno que se llama Miami, que le ponen lechuga muy picadita, que es muy rico. A mí me gustan mucho los sándwiches. Casi nunca me lo como entero porque es grande, pero me gusta muchísimo. Así que, Vicky, te voy a enseñar a cocinar.
Bueno, lo dudo, pero está bien.
Bueno, plato fácil, ¿eh?
Ah,
plato
sí.
Plato fácil.
Arroz, huevo frito y platanito.
No, eso no.
Ay, eso es más bueno. Espérate, no me critiquen el arroz con huevo y platanito, porque eso es una delicia, señores.
Ay, eso tiene otro nombre.
Hay días que uno quiere arroz blanco con huevo frito. De verdad, hay días que eso es lo que yo quiero comer.
Y fufú de plátano.
Ay, qué
el
rico.
El mofongo, a mí me fascina.
A mí me gusta más el mofongo que el fufú.
¿Saben
lo
qué?
Siento.
Si siguen hablando de comida, me voy a parar.
Sí, sí,
a
ver
que le tiene que gustar porque tiene chicharrones.
Tengo hambre.
A mí me encanta el fufú.
A mí me encanta el
fufú. Y me encanta el mofongo. Y me encanta el arroz con huevo de plátano. Mientras yo no cocine, a mí me gusta todo. Mira, sin embargo.
¿Y cuál es tu plato preferido?
Los chicharrones.
No. A mí me gustan mucho las pastas. Y dicen que me quedan bien.
¿Sí?
Sí. Los espaguetis, los macarrones.
¿Tú los haces?
Sí.
Entonces tú cocinas.
Claro que sí.
Ah, ay, no le hagas caso, Hilda.
Madre de dos muchachos. ¿Cómo
ah,
no?
Que creí que me lo estaba diciendo, vi que Hilda sí. Yo sé que
sí.
Hilda
no, y yo también. Yo tuve que cocinar, pero no me gusta la cocina.
Que Hilda hace garbanzos los jueves o los martes.
Y chícharo casi todos los días de la semana.
¿Todos los días?
Un día sí, un día no. Lo tengo que hacer obligado porque mi hija me lo exige.
Ay, esos niños vinieron marcados por el paraíso.
No, pero ¿no? Si mi hija vino chiquitica.
Porque eso es estar marcado, esa es su cultura. Y parte de la cultura es la alimentación.
No, pero mi amor, en el cubano, espérate.
Mejor chicharo que hamburger de McDonald's.
Oye, mil veces. Porque tú no comiste el seguimiento de arroz, chicharo y huevo. Amiga, por favor, llamen.
Pero mis hijos tampoco, si mi hija vino muy pequeña y no sé cómo le gusta tanto la comida cubana.
Qué bueno.
Si cuando llegó aquí, ¿qué edad tenía mi hija? Era pequeñita.
Sí.
Y ella me pide eso, arroz blanco, carne de res, picadillo, frijoles negros.
Es que
negro.
En ella no se vale, pero por ejemplo, en mi casa no se podía hacer chicharrón.
El grande no le gusta.
Porque mis dos hijos fueron a primaria. Bueno. Y en la comida que se comía en círculo infantil y en primaria era arroz y chícharo, chícharo y arroz.
Ellos no vivieron eso.
Ah, mis hijos sí. Y óyeme, y que hablen las que estuvieron, los que estuvieron becados, y que hablen los centros de trabajo, y que hable todo el cubano, arroz, chícharo, huevo, huevo, chícharo y arroz. Cuando se puso que era arroz, chícharo y sardina, ay, la gente estaba, y cuando daban arroz, chícharo y spam, ¡felicidades!
Lo que pasa es que todas esas cosas, cuando tú llegas aquí, le comienzas a dar un toque personal y alimenticio con cosas que no tenía allá, y todo sabe diferente, amigas y amigos. Nada les va a saber igual. Nada les va a saber igual.
Nada igual. Un toque de
locura.
De hueso, jamón, de chorizo.
Así mismo. No les sabe nada igual, Hilda.
De calabaza.
Por supuesto.
Miren, nos escribió Tania sobre el tema de hoy. Dice buenos días, queridas amigas, buena entrevista, pero muy difícil y triste de escuchar, y más a esta hora y con el pensamiento que siempre tenemos, ¿qué hacer hoy? Qué ocurrente, pero real decir que los pollos que vemos son mutilados de guerra.
¿Sí?
Y hablar de lo desaparecido, como si estuviéramos contando el libro Había una vez. Nuestra cultura culinaria es muy amplia, pero muy difícil hoy en día hacer. Esperamos que un día podamos dar a probar a nuestros hijos y nietos platos tan deliciosos. Entonces dice que sigue escuchando. Un abrazo para ti, Tania. Y sí, sabemos que para ustedes es muy, bueno, todos los días es muy difícil ver qué van a servir, ¿no? Pero
la mujer cubana, óyeme, cuando hay un cambio va a haberle que erigir un monumento, porque desde que abre los ojos es que voy a darles de desayunar, uh-huh. Que voy a darles de comer. Sale para la calle y resuelve, bueno, resolví esto para la comida. Vaya.
Sí. Yo creo que nos acostamos, yo me acostaba pensando qué hago de desayuno.
Imagínate mañana.
¿Qué hago de almuerzo? Uh-huh. Es difícil.
Bueno, mira, aquí viene otra opinión, este es otro punto de vista, nos escribe Madeline y dice, yo particularmente no disfruto cocinar mucho porque por lo general no cuento con tiempo para hacerlo sin estrés y sin apuro. Y me pregunto cómo lo hacen las otras madres por ahí, pienso que lo disfrutaría más y le pondría más emoción e imaginación si le pudiera también dedicar más tiempo. Así que gracias, Madeline, por tu opinión.
Voy a dar.
Ajá.
¿Crees que se puede dar el horóscopo hoy entre tanta comida?
Pues claro que sí. Es que si no se da el horóscopo,
yo que tengo poco apetito, tengo hambre ahora.
Y si nosotros no damos el horóscopo, lo que nos cae encima en términos de protestas. Es terrible, así que bueno, dale.
El horóscopo, hoy es lunes, uh-huh. Hoy es el último día del ciclo de Sagitario. Mañana comienza Capricornio, así que las sagitarianas hoy disfruten el día. No es que mañana va a ser malo, pero ya están en otra onda. Aries, la vida afectiva transcurre entre risas y complicidad. La pareja comparte alegrías y comprensión. Ay, qué bueno. Las conjunciones astrales aclaran el pensamiento creativo y ayudan a desarrollar el talento comercial que lo tiene las arianas. También habrá habilidad para comprar o para vender, sobre todo para comprar. Un buen ritmo de sueño ayudará a tu bienestar en general. No descuides tu descanso en estos días de fiesta. Descansa para que puedas divertirte. Números de suerte 42, 4 y el 2. 42, 4 y el 2 para Aries. Tauro, vida amorosa madura y estable. ¿Qué será una vida amorosa, madura y estable, lejos de complicaciones? Sí, una vida tranquila y malentendido. Padres e hijos comparten alegría. Se aclaran el pensamiento productivo y será un día excelente para la compraventa de propiedades. En Cuba se está vendiendo mucho, así que tienes, si puedes vender algo, véndelo y ven para acá. Descarga la tensión a través de actividades físicas, Tauro. Números de suerte 34, 45 y el 12. 34, 45 y el 12. Géminis. Oye bien, Géminis, y anota. Una gran duda ensombrece el horizonte amoroso. El hacer lo que sientes o lo que debes, hay una sola respuesta y es encontrar el equilibrio. A Géminis le cuesta mucho trabajo encontrar el equilibrio, sobre todo en el amor. Mercurio armónico a Marte estimula la fuerza creativa, el talento que tienes mucho y la dedicación práctica aplicada a las actividades que desempeñes te brindarán satisfacciones y oportunidades de ser feliz. Te quedan pocos días de este año. Ha pasado un año muy malo. Números de suerte, 41, 16 y el 20. 41, 16 y el número 20 para Géminis, Cáncer. La falta de tolerancia y los celos podrán empañar las perspectivas amorosas de los nativos de Cáncer. Las relaciones sentimentales podrían entrar en conflicto si no controlas tus estados de ánimo. Parece que Cáncer se le subió el santo a la cabeza. La conjunción de Mercurio y Marte favorece los viajes, traslados y las mudadas relacionadas con la profesión y las ocupaciones. Tienes un viaje en perspectiva, Cáncer. No digas que no. Números de suerte, 25, 14 y 40. 25, 14 y el 40 para Cáncer. Leo, mucho cuidado en cuestiones amorosas. Laura y Noel, será necesario evitar personas o relaciones conflictivas que interfieren con el equilibrio emocional, como los chismosos, los malentendidos. A Leo le caen muchos chismosos y malentendidos porque Leo es un signo muy envidiado. Muy envidiado, aunque no tengan nada, aunque estén en un rincón, los envidian. Posibilidad de mejorar en las condiciones de trabajo. Habrá entusiasmo por las tareas, también rapidez mental y talento para llevarlas a cabo. Números de suerte, 13, 20, 24 y el 33. 13, 24 y 33. Virgo, demasiadas cosas en tu mente, pasan por tu mente. Necesitas poner más energía en los sentimientos y menos en las razones. No planifiques tu futuro amoroso, eso no lo puede planificar nadie, eso viene solo, como una agenda. Disfruta del camino paso a paso, que no te arrepentirás. Un día ideal para concretar inversiones, comprar, salir a pasear, hacer algo que te traiga algún dinero, que en estos momentos te está haciendo falta. Números de suerte, 52, 12 y 32. 52, 12 y 32 libras. Encuentro lleno de pasión y sensualidad. Hoy solo deberás preocuparte por disfrutarlo. Para los solos, que son muy pocos, surgen oportunidades de iniciar nuevas relaciones, inclusive en el campo laboral. Los tránsitos celestes apuntalarán el crecimiento personal a través de buenos negocios y cambios positivos en el manejo empresarial. Tienes buena perspectiva, Libra, para el año que viene. Números de suerte, 37. 40 y el 12, 37, 40 y el 12 para Libra, Escorpio. Pasión y compañerismo en pareja constituida. Para los que estén solos, será un momento ideal para sentar o iniciar bases sentimentales positivas. Un día excelente para aumentar los ingresos y concretar las inversiones. Lo poco que tienen, hay quien tiene algo. Se multiplican las posibilidades en temas concernientes a empleo, actividades independientes. Escorpio siempre sabrá lo que tiene que hacer. Hoy tiene un buen día para pensar. Números de suerte, 44, 17 y el 34. 44, 17 y 34. Sagitario, circunstancias positivas en el ámbito sentimental. Una sensual y espléndida influencia contribuye a que prosperen relaciones incipientes y encuentros entre almas afines. Mira qué despacio lo estoy dando. Un dinamismo constructivo permite aplicar con acierto el ingenio en los negocios y las transacciones de cierto volumen. Le va a entrar dinero a Sagitario, bastante. Números de suerte, 32, 49 y el 16, Maricusa. 32, 49 y el 16, Capricornio. Momento ideal para reconciliaciones y reencuentros amorosos o para concretar historias que antes no pudieron ser definidas. El periodo se presenta favorable para aumentar el patrimonio. Aparecerán oportunidades de recibir apoyo e iniciativas laborales. La confianza que necesitas para actuar estará de tu lado, Capricornio. Tú eres un poco pesimista, pero no tienes que ponerte optimista. Números de suerte, 25, 12 y 43. 25, 12 y el 43, Acuario. Aumenta la estabilidad emocional. Los acuarianos harán gala de un magnetismo personal notable que los ayudará en nuevas conquistas amorosas. Eso es para ti, Victoria.
Ya estoy oyendo.
En nuevas conquistas amorosas. Tú tapas la letra porque no nos enteramos. Las afinidades astrales propician ascensos y la posibilidad de sobresalir profesionalmente. También la buena marcha de ventajosas inversiones. Números de suerte, 13, 25 y 40. 13, 25 y el 40.
No me gustan esos números.
A mí sí, el 40 me fascina, el 25, los tres me gustan. Piscis, prueba de fuego en la esfera sentimental. Evite idealizar personas o circunstancias. Una mirada realista siempre es lo mejor para tomar decisiones acertadas. Es un periodo afortunado para iniciar nuevas actividades o negocios independientes. Hay una gran sorpresa para los piscianos, espera 2 o 3 días y la verás. Números de suerte 30, 20, 28 y el 15. 30, 28 y el 15. Y para todos los sagitarianos que están cumpliendo años, hay muchísimas felicidades. Se me olvidó felicitar a Esperanza, que cumplió año el día 18 de diciembre. Así que Esperanza, fue el viernes, pero se me pasó. Te deseo muchas cosas buenas, ojalá que tengas un buen fin de año. Prepárate. Para todo hay que prepararse en la vida, hasta para cruzar una calle. Así que prepárense para esperar el año. Aunque no tengan nada, aunque no tengan uva, claro que no tienen, aunque no tengan bebida, aunque no tengan comida, pero la mente la tienen y el corazón. Prepárense mentalmente para esperar el año, para cambiar de año. Que anoten todo lo malo que le ha pasado este año y todo lo que quiere para el año que viene. Y a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, o antes de irse de fiesta, o antes de irse a acostar, como quieran, le prenden un fósforo y lo queman. Todo lo que le pasó malo.
Está
algo
bien.
Bueno tiene que haberle pasado. Y hacen su lista para el año que viene.
Bueno, Ili, ¿cuándo vamos a empezar con
las predicciones
para cuándo?
Bueno, cuando empiece el año.
Uh-huh. Claro.
Pero no puedo predecir ahora lo que va a pasar el día.
No, pero mira...
La bola de cristal mía no me da para predecir lo que va a pasar
pero
el día.
Pero ya los chinos dijeron...
¿Qué bueno, dijeron los chinos?
¿Qué dijeron?
Ya dieron las predicciones.
¿Sí?
Los chinos sí.
Sí.
Está pero bien. Todavía yo doy las predicciones de los chinos en febrero.
Claro, para el año
y
chino.
En enero doy las predicciones del horóscopo normal. Viene bueno.
Bueno.
Como todo, viene bueno para uno, regular para otro, malísimo para otro. Pero eso tiene que ver mucho con la persona. Si a ti te pasa una cosa mala, tú dices, no, Dios me ayuda, esto no va a ser así, esto. Dios o quien sea, la cosa es menos. En la mente está el triunfo y la felicidad. Y el amor, sobre todo el amor. Es una cosa muy difícil no quejarse en Cuba, pero la queja es muy mala para el espíritu, es muy mala para la mente la queja. Hay que decir, no tengo que comer, pero voy a salir a buscarlo y lo voy a encontrar. No tengo que tomar, pero me lo van a regalar ahorita. Y viene, somos lo que hablamos.
Es verdad.
Me lo digo por experiencia.
Uh-huh.
Tú dices, ay, qué día tan bueno, qué tan lindo, qué bien la voy a pasar.
Sí.
Déjame ver qué hago, cualquier cosa que vayas a salir o que vayas a trabajar o que te quedes en la casa, con otra onda, como decimos aquí, con otra onda, la situación, que mal entendía, que mal me siento, todas, yo no voy, total, ¿para qué? Fulana me dijo que venía, pero le voy a decir que no, vaya, negativa todo, ¿qué te puede llegar?
Exacto.
Lo negativo.
Uh-huh.
Ahí no hay ángel que llegue, ni espíritu, ni muerto, ni ahí no llega nada. Hija.
Exacto.
Todo es tóxico.
Tú tienes que ponerte en la onda. Tú tienes que ponerte para eso. ¿Para qué? Para ser feliz. Para resolver. Para amar a los demás. Para cambiar. Y voy a cambiar. Y esto exige así. Y si tu marido es un poco pesimista, tienes que decirle, no, viejo, no me digas eso hoy no. Porque los hombres llegan a veces de la casa, de la calle, cansados, se quejan. Estoy cansado, estoy esto, ojalá que esto. Yo sé, pero no hay que decir, no, vamos a hacernos la idea que en estos días vamos a pasar con lo que tengan. A veces uno con un pedazo de pan y un poquito de café, feliz. A veces con una mesa bien puesta no puedes tragar.
Así es.
Del disgusto.
Sí, es verdad.
¿Es así?
Uh-huh. Sí,
es
sí.
Así.
Y la actitud tiene mucho que ver.
La actitud tiene que ver mucho con la felicidad,
uh-huh.
Con la vida de la persona. Lo que tú proyectes, lo que tú digas, eso será.
Así es.
Así mismo. Así que se los aconsejo, mis amigos y mis amigas que están ahí, que los quiero tanto. pónganse contentos, pónganse optimistas, aunque no tengan nada. Yo he pasado por esto, yo no nací en China, yo nací en Cuba, y viví todo eso.
Sí.
Pónganse felices, contentos, optimistas, con lo que tengan, con lo que puedan, pero no se quejen. Que la casa, que hay mucha queja, se va poniendo como si cayera como si cayera en las paredes un poquito de humedad, vaya, y llega el momento que toda la casa está húmeda, mientras que las casas que tú no te quejas, que estás contenta, que estás optimista, que la abres para que entre el aire, entre el sol, ahí no hay humedad. Así que les aconsejo eso, háganlo, quedan unos pocos días antes que se acabe el año y cambien su mente.
Bueno, Hilda, ya nos tenemos que despedir.
¿Ya?
Ah,
yo necesitaba más tiempo.
No,
sí, ya vemos.
Mañana.
Mañana le doy el ángel a Esperanza.
Perfecto.
Está bien.
Bueno, pues hasta mañana, Hilda.
Hasta mañana.
Bueno, y nosotras ya nos despedimos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.